Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Marzo registra el mayor descenso del paro desde 2002, al bajar el número de desempleados en 60.214 personas. En cuanto a los datos de la afiliación a la Seguridad Social, marzo también registra un récord con 160.579 ocupados más. El Gobierno valora el dato de forma muy positiva. También lo hacen los sindicatos, que reconocen que la cifra es buena pero insuficiente, y la patronal, que señala que se está ganando confianza tanto dentro como fuera de las fronteras. Con patronal y con sindicatos acaba de estar Eva Prat. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes. Los agentes sociales reconocen que el dato de paro de marzo es bueno, aunque con matices. Desde Comisiones Obreras y UGT, Ramón Gorriz y Toni Ferrer creen que la Semana Santa ha tenido mucho que ver y hablan de temporalidad, mientras que desde COE, su vicepresidente Juan Pablo Lázaro es optimista desde la prudencia. Escuchamos a los tres.
Está bien, ha crecido el empleo, tiene que ver con la situación estacional, sobre todo con el tema de la Semana Santa, pero sigue sin haber políticas que sirvan para reactivar la economía de este país.
Este buen dato sigue siendo insuficiente, estamos en cifras inasumibles, 4,5 millones de personas registradas en los servicios públicos de empleo. La evolución del empleo sigue siendo de mala calidad.
Yo creo que en días como hoy, insisto, sin echar las campanas al vuelo y sabiendo que duplicamos todavía la media europea, pero bueno, yo creo que si es una buena noticia, pues hay que reconocer que es una buena noticia.
Los sindicatos han recordado además que la tasa de cobertura es la más baja de los últimos años.
Gracias, Eva. Tenemos novedades sobre el zulo con armas y explosivos localizado el domingo entre los municipios de Pozuelo de Alarcón y de Majadahonda. Según informa la policía, todo apunta que podría proceder de la delincuencia común, aunque no se descarta todavía ninguna hipótesis como que pueda pertenecer a ETA o al terrorismo yihadista. El zulo, recuerden, fue localizado por un vecino que iba con un detector de metales por una zona ubicada en la finca del Pilar. Tras descubrir el escondite, avisó a la Guardia Civil, que localizó en el interior armas y explosivos que están siendo en estos momentos analizados en el laboratorio de criminalística. Nos vamos ahora hasta los juzgados de San Lorenzo del Escorial, donde está previsto que a esta hora declare el alcalde de Robledo de Chavela, al que acusan de falsificar actas de un pleno municipal. Corresponsal Pilar Rivera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia. Hace apenas 10 minutos se personaba en este juzgado número 3 de San Lorenzo del Escorial el regidor robledano Mario de la Fuente. La justicia investiga si, tal y como denuncian el Partido Socialista y la Agrupación Progresista Independiente de Robledo de Chavela, los imputados, 9 en total, falsearon el acta de un pleno de 2013. Según precisamente esas actas, una votación favorable dio luz verde a la elaboración de un inventario de los caminos públicos y su registro como titularidad municipal. La denuncia del PSOE y de los independientes dice que la votación nunca se produjo y que, por tanto, las actas fueron falseadas. Una circunstancia sobre la que ahora están dando explicaciones. Tendrán que dar explicaciones toda la Corporación Robledana, con 9 miembros imputados por un presunto delito de falsedad en documento público. Hoy, como dices, el alcalde de Robledo de Chavela, Mario de la Fuente, 7 concejales y la secretaria interventora en Robledo hasta el próximo 11 de junio.
Gracias, Pilar. La policía y los bomberos investigan las causas del incendio declarado esta noche en una vivienda de Clara del Rey y en el que ha fallecido un hombre de 64 años. 4 dotaciones de bomberos han tenido que acudir al lugar del suceso. A su llegada, las llamas salían por el balcón, aunque afortunadamente no ha afectado a otras viviendas. El portero del inmueble ha tenido que ser atendido por inhalación de humo y algunos vecinos han tenido que ser desalojados.
Yo he cogido, he salido, he avisado, he estado cortando los servicios de urgencia, o sea, el gas, la luz y los cometidos y... Y cuando he salido para afuera, intentaba avisar a los vecinos a los que se ha podido, hasta que han venido los servicios de urgencia. Cuando han venido los servicios de urgencia, ya se han quedado. Yo, como andaba por las zonas comunes, pues me han cogido y...
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos situamos en estos momentos en las carreteras de la comunidad para ver cómo se circula por esas vías. En la DGT está Javier Fernández de Heredia. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos tráfico intenso en el acceso a Madrid por la carretera de Extremadura. Primeras paradas a la altura de Navalcarnero, unos 2 kilómetros circulando en sentido Madrid. Afortunadamente, en el resto de carreteras se circula con normalidad y con fluidez.
Así están las cosas en las carreteras. Vamos a ver cómo están en el interior de la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues con algo más de intensidad en la zona centro, las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, atento a los conductores que llegan desde el Paseo de Recoletos, desde el Paseo del Prado o desde el cruce de Gran Vía con la calle Alcalá.
Gracias, Jesús. Es todo. Volvemos con más noticias a la una. Siguen en compañía de Eli del Valle en Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Son las 12 y 5 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Venimos cargadito de regalos, se ve que nos han sentado bien las vacaciones. Bueno, los que hemos tenido.
No traigo torrijas, pero traigo entradas para el cine, además para un preestreno, cuidadito.
Ah, mira qué bien.
Sí. Que vais a poder disfrutar de La Dama de Oro, la última de las películas que protagoniza Helen Mirren o Katie Holmes, en primicia, el miércoles a las 8:30 de la tarde en los cines Dreams Palacio de Hielo, ¿eh? De momento uh-huh. Ese es el primer datito que doy.
Bueno.
Y
vale.
Ahora
enseguida tienes que hacer una pregunta porque
sí,
si no,
tengo que hacerlo.
Nos comen.
La historia estaba basada en hechos reales, ¿no? Uh-huh. Y aquello que siempre te ponen basado en hechos reales. Y precisamente esos hechos reales tienen que ver con una mujer judía que huyó de Viena durante uh-huh. La Segunda Guerra Mundial.
Están llamando ya, creo. Todavía no has hecho la pregunta y ya están llamando.
Sergio Martín Romo, tú no cojas el teléfono, que yo soy la encargada y tengo que hacer una pregunta.
Vale, venga, primero adelántame lo que vamos a tener esta hora.
Te adelanto, que vamos a cocinar, que llega el momento en el cual ya sabéis que, pues nos metemos en la cocina de alguien que habitualmente,
se dedica a otras
cocinar
cosas.
No es lo suyo, sí. Efectivamente, se dedica a lo suyo. Y hoy vamos a traer a un cómico, además que está asumiendo ya un reto, que es el de dirigir un cortometraje, ponerse detrás de las cámaras. Él es Ernesto Sevilla y con él vamos a intentar averiguar si esto de la cocina se le da bien, se le da mal y a ver por dónde sale la cosa y cuál es el plato que hoy nos prepara. Cocinaremos, uh-huh. Por tanto, con Ernesto Sevilla y con la Unidad Móvil estaremos en la presentación de una nueva producción que llega a los teatros del canal y que se llama La Ópera de Cuatro Notas. De nuevo, Paco Mir, tras este proyecto uh-huh. Teatral en el que vamos a saber, ya que estábamos hablando antes de cocina, lo que se cuece, pero no en una cocina, sino en la trastienda de una ópera, a ver uh-huh. Si hay, de alguna manera esos retos, o mejor dicho, esas envidias, ¿no?, entre las divas, que siempre parece que es algo que nos han vendido. Las divas de la ópera no se llevan bien entre ellas, al
eso
menos
dicen.
Siempre se dice eso.
Luego, no,
¿tú crees que no?
Todos colegas.
No se echarán nada, sin
nada, nada.
O algo en
nada,
la bebida
nada,
para que se queden
nada.
Afónicas.
Luego se ayudan y son ¿sí? Muy buenas compañeras, sí.
Bueno, venga, vale, pues entonces pierde chicha, ¿eh?
Bueno, pues son
que,
malísimas y se odian.
A mí me gusta que sean malas a la hora de llevarlo a un escenario. Luego ya no, que se lleven bien entre ellas. La ópera de Cuatro Notas será esa obra de la que os vamos a hablar. Aquí en el estudio, mira, recibiremos a alguien con quien vas a poder charlar, además de música, porque viene en Polaris de Valencia, que has estado allí. Porque es
pues
un cuarteto
sí. Valenciano. Mira qué bien.
Oye, mira, para que no te sientas tú mal
a
en
ver
este
si queda
primer
algún
día de trabajo.
Todavía, de las fallas.
Solo piensas. A ver,
solo pienso en comer.
Eli, esto lo tienes que hacer mirar, ¿eh?
Sí, yo creo que
últimamente
sí.
Últimamente estás un poquito obsesionada.
Estoy
con el
poquito
tema
desbocada.
No sé si van a traer buñuelos.
Ya.
Sí van a traer su nuevo trabajo discográfico que se llama Instinto Animal y que además van a presentar aquí en Madrid el próximo 24 de abril en concierto en la Sala Silicona.
Vamos con la pregunta, venga, para las
Exacto.
entradas.
Que recuerdo.
Cine. ¿Cuántas entradas son?
Que tengo
lo primero.
Entradas. Tengo 5 entradas dobles para el preestreno de una película que se llama La Dama de Oro y cuya protagonista es Helen Mirren. Nada más y nada menos que pone y presta su cuerpo, diríamos, y su voz para llevar al escenario a María Altman, que es una mujer judía que huyó de Viena durante la Segunda Guerra Mundial y que esto sucedió de verdad, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
La idea es recuperar un poquito todo el patrimonio que les habían robado. Helen Mirren, la protagonista, en esta película que vais a poder disfrutar el miércoles en los cines Dreams, Palacio de Hielo, a las 8:30 de la tarde. Uh-huh. Teléfono gratuito, 910-30-63. Y lo he dicho muchas veces, pero ¿cuál es la actriz protagonista de esta película? de la Dama de Oro.
Oh, bueno, esto me lo sé hasta yo.
Oscarizada, donde las haya. Hombre, quiero ponérselo fácil, que la gente viene de vacaciones y hoy me tiene la neurona un poquito ya despistada.
Bueno, pues lo has dicho 20 millones de veces.
Claro, por eso lo he repetido muchas veces.
Pues al corriendo, porque está el teléfono que se va a caer al suelo. 900. En cualquier momento el pobre Cerezo está con la cabeza como un bombo.
Relax, que él me que pone le suena el volumen el muy alto, así que le duela ahora en un poquito la cabeza.
Bueno.
910. 30-63, es que estábamos con los castigos que Sergio Martín Romo me
somos
pone
como un patio de vecinos mal avenidos, es increíble. Corriendo a coger el teléfono, ahora. Hasta ahora.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Martín Romo.
Aquí estamos. Preparados
para cocinar. Venga, venga, recetita.
Y hoy no sabemos, Eli, si nuestro chef improvisado va a preparar una receta de cocina de supervivencia o de cocina así para disfrutar con todos los sentidos. Todo depende si cae en sus manos un botecito de orégano. Esa es la clave. Hoy se pone el delantal el realizador, actor, humorista, guionista Ernesto Sevilla, que además acaba de estrenar nuevo corto. ¿Cómo se llama?
Pues
se llama
no sé.
Viven, con un interrogante final, en el Jameson No Todo Film Fest Festival, del que, por cierto, es jurado. Y como jurado, le han retado a que presente un trabajo que ha grabado con un móvil, un corto rodado con móvil.
¿Esto no sirve? ¿Cómo? No se puede ser jurado y luego presentar
que
un corto.
Esto es para que la gente vea que se puede hacer, que si uno tiene ingenio, tiene una idea, puede llevarlo a cabo.
Luego se premia a sí mismo, ¿cómo es esto?
No, él está ahí, hemos puesto el enlace además a la página para que lo veáis. Y sería un poquito pues de idea para la gente que se ha presentado. Una vuelta y vuelta de la película Viven con un toque gourmet. Y mucho más no podemos contar, porque los oyentes tienen que dar el play y descubrir y que se sorprendan, sobre todo.
Ernesto, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues divinamente, esperando a que tú nos pongas la mesa. Pero bueno, vamos a hablar un poquito antes de este corto. Que decía, me estaba diciendo Martín Romo, que tiene algo que ver con el mundo gourmet. No sé, yo es que me acuerdo de la película Sin interrogante y pienso en toque culinario y se me empieza a revolver todo.
Pues ahí esa es la clave. Precisamente ese es el pequeño giro que le hemos dado nosotros a la historia para llevarlo un poquito a la comedia.
Uh-huh. ¿Y cómo se te ocurrió a ti la idea esta de darle la vuelta a la película?
Bueno, pues se me ocurrió gracias a un amigo mío, Miguel Esteban, un guionista habitual mío, con el que yo trabajo siempre, en el momento en el que yo estaba pensando a ver qué historia hacía para este año, para el Noto Film Fest, y bueno, él fue un poco el que me dio la idea de hacer esto, porque él es guionista, es vegano.
Ah, sí.
Es vegano, entonces él no come carne ni nada de procedencia animal.
Sí.
Entonces...
Claro.
Muchas veces se ha preguntado que muchas veces le preguntan al vegano que como no come carne, ¿qué haría si de repente estuviese en una situación de este tipo?
Ya.
De supervivencia extrema en el que o te comes a una persona o no puedes sobrevivir. Entonces, frente a esa pregunta, pues se le han ocurrido varias bromas.
Bueno, o sea que no te creas, no es fácil, te quiero decir, hacer bromas con un tema que a lo mejor alguien dice, oye, pues tampoco es para reírse.
Sí, bueno, efectivamente estamos haciendo bromas. Bueno, es una situación que es muy extrema. Efectivamente, si te pasa no te ríes, eso está claro.
No, está claro. Y comes lo que te pongan, bueno, en este
pero
caso.
Pero Ernesto, también puede ser también que todo el concepto esto de gourmet tan de moda ahora la cocina se nos está yendo un poquito de las manos también.
Sí, puede ser. Yo creo que, bueno, está tan de moda que yo creo que sí, puede ser. Todo en su extremo es malo, o sea que...
No, hay algunas profesiones, ¿verdad?, que se están viniendo arriba, ¿eh? Los cocineros son unos de ellos, los economistas, que ahora no hay partido político que no tenga un economista de
el mejor siempre,
vamos,
claro.
Perdona, programa de autor, programa económico de autor hay que tener. Oye, Ernesto, tú aparte de actuar, y te conocemos mucho del Club de la Comedia, por ejemplo, que yo soy una gran fan, por cierto, tú eres guionista, lo haces prácticamente todo, tú te lo guisas, tú te lo comes, en este corto también.
Lo, lo, que no quiere decir que lo haga bien, pero bueno, yo intentarlo, lo intento.
No, hombre, mal no lo debes hacer, ¿eh? Te quiero decir, bueno, porque, en fin, con la competencia que hay, conseguir destacar es muy complicado y que te voy a contar yo a ti. Pero en este caso, en el corto, aparte de dirigir, ¿el guión es tuyo y demás o no?
El guión es mío a medias con Miguel Esteban. Uh-huh. Lo he dirigido yo y lo protagonizo junto a Pablo Chiapella, que es el de... Pablo Chiapella es el actor que hace de Amador en La que se avecina.
Sí.
Es muy amigo mío de toda la vida y teníamos ganas de hacer algo juntos y vimos, vimos esta ocasión maravillosa.
Y lo habéis pasado bien a pesar del frío, ¿no? Rodando ahí en Segovia, creo, ¿verdad?
Sí, sí, lo rodamos ahí en Segovia, en la montaña, y vamos, lo pasamos bien. Lo hicimos en 5 horas, uh-huh. O sea que nos dimos prisa, pero vamos, pasamos un poquito de frío.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo está el mundo del corto, por cierto, Ernesto? Porque nos da la sensación de que la gente no es muy dada a irse al cine a ver cortos.
No, en el cine no porque no nos ponen en el cine.
Por eso. Entonces, ¿qué salida tiene un corto?
Es un poco absurdo irse al cine para ver esto. Pero bueno, lo que el mundo del corto está bueno, sobre todo en este festival del que estamos hablando, del James Noto Film Fest, yo creo que encuentro una salud maravillosa, porque esto de hacer un festival de cortos online, que como muy largos tienen que ser de 3 minutos y medio, pues es una cosa que favorece mucho al corto y sobre todo a la gente para verlo. Entonces, es muy fácil ver un corto de 3 minutos y medio, porque es realmente no te roba tiempo. Entonces, es una cosa que funciona muy bien.
Uh-huh. Y como jurado, Ernesto, tu papel como jurado en el festival, ¿qué tiene que tener un corto para que, entre comillas, a ti te entre por los ojos?
Bueno, pues, como ya he dicho, tienen que ser como de 3 minutos y medio como mucho. Uh-huh. Y luego están los de triple destinación, que son más cortos todavía, que estos son de 1 minuto, o de 20 segundos, uh-huh. o 30 segundos, en fin. El caso es que un corto de este tipo, pues, cuanto antes plantee la historia y antes enganche al espectador, mucho mejor. Entonces tiene que ser un corto donde rápidamente se vea lo que estamos hablando.
Uh-huh. Bueno, claro, pues tiene que ser, como es esto, presentación, nudo y desenlace, pero todo a toda piña, más o menos. Y bien resuelto, y bien actuado, y bien guionizado, y todo muy bien hecho, claro. O sea, que tiene su dificultad.
Bueno, pues ahora hay que ver esos cortos, el jurado tiene que evaluarlos, entre comillas, luego tendremos que esperar al 15 de junio, donde uh-huh. ya los ganadores los podemos ver todos. Ernesto, yo no sé si lo preguntamos a todos los invitados cada día hasta ahora. En este caso voy a ampliar la palabra que vosotros utilizáis en el corto. ¿Tú eres cocinicas?
¿Cocinicas? Pues yo no mucho. No mucho porque no tengo tiempo. Pero sí que me gusta cocinar. Cuando tengo tiempo lo hago.
Uh-huh. Claro, es que con tantas cosas que haces es imposible encontrar ya más huecos para hacer más cosas. Pero de todas maneras, ¿receta tienes?
Sí, sí, sí. Yo tengo... Bueno, yo sé hacer las cosas... Yo me preocupé de hacer las cosas que más me gustaban de mi madre.
Ya.
Los platos que más echaba de menos de mi madre. Y uno de los que más echaba de menos es la lasaña de carne.
Oh.
Pero con una salsa boloñesa, que es una receta familiar. La hace mi madre siempre, de toda la vida.
Bueno, pues, ¿qué ingredientes necesitamos? A ver.
Bueno, pues, para hacerla... Bueno, hay que hacer una salsa de tomate. Si haces la salsa de tomate tú, pues mucho mejor.
Uh-huh.
Con tomate hecho por ti, pues mucho mejor.
Vale.
Pero bueno, luego la salsa de boloñesa lleva una cebolla, una berenjena, calabacín... Uh-huh. Bueno, la carne picada, que sea, pues, mitad de ternera...
Medio, de
cerdo.
Ternera-cerdo, vale.
Todo esto en la olla de presión.
Sí.
Y cuanto más verdura le eches, pues mucho mejor. Yo, un calabacín, berenjena y cebolla.
Vale.
Y haces la salsa boloñesa, luego la bechamel y luego la
pasta. Rellenas.
Bueno, es una cosa bastante sencilla, pero vamos, me sale bastante bien. Ah, y orégano, creo que le he hecho orégano.
Ah, bueno, creo que el orégano tiene algo especial también.
Hombre,
en tu corto, ¿no?
Vamos a
tiene
mucho.
Un papel protagonista y el orégano.
Papel protagonista, sí, sí.
Perfecto, bueno, pues aquí tenemos una lasaña sencillita, casera, lasaña al estilo Ernesto Sevilla, perdón, lasaña al estilo madre de Ernesto Sevilla.
Eso
¿te
es,
parece bien? Así la titulamos y la subimos rápidamente a nuestra página de Facebook. Ernesto, que estaremos muy atentos a cómo va el concurso y sobre todo a los ganadores, y sobre todo controlaremos que no te premies tú a ti mismo. Esto estaba diciendo, claro, uno,
que
uno es jurado. Sí, no, pero a lo mejor... A ver si cuela con un poquito... ¿Cuál es el premio,
por cierto? Procuraré vencer la tentación de premiarme a mí mismo.
Exacto. ¿Cuál es el premio, por cierto?
Pues hay varios. Hay varios premios. Hay desde cursos hasta uh-huh. dinero metálico, o sea que hay varios premios.
Perfecto, pues todo el mundo muy atento a este concurso de cortos. Ernesto, que ha sido un placer. Muchas gracias.
El placer ha sido mío.
Que a ver cuándo llega el largo, Ernesto, ¿eh? Uh-huh.
Sí, sí, eso digo yo. A ver cuándo llega.
No, y a ver cuándo viene mamá a hacer la lasaña. Claro que sí. Hasta luego, Ernesto. Gracias. Un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Si tienes entre 16 y 25 años y estás buscando una oportunidad, apúntate a la Garantía Juvenil. Benefíciate de las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para empresas que contraten a jóvenes. Financiamos hasta 8 meses de tu contrato. Infórmate en el portal de empleo de madrid.org. Plan de Empleo Joven. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana martes comienza una nueva jornada de liga para los equipos madrileños. Desde el Vicente Calderón, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Y a estas horas, en Hoy en Madrid, nos vamos a trasladar hasta los teatros del Canal. Bueno, mejor dicho, se va a trasladar Gloria Talavera y Quique García Nuño con nuestra unidad móvil, porque en los teatros del Canal se estrena una nueva producción de la ópera de cuatro notas de Tom Jonson, en esta ocasión, en una versión adaptada y dirigida por uno de los miembros de Tricicle, por Paco Mir. Es una obra muy interesante, una obra que saca a relucir lo que ocurre entre bastidores en los espectáculos de ópera. Gloria Talavera, muy buenos días.
Hola, buenos días. Conociendo más de esta obra de teatro que, como decías, llegará a los teatros del Canal, concretamente a la Sala Verde, el 8 de abril, se va a quedar hasta el día 19. Y hace unos minutos nos comentaba el director Paco Mir que el título no engaña a nadie, ya que esta obra está compuesta exactamente con cuatro notas, eso sí, hábilmente moldeadas para que parezcan infinitas. Paco Mir, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Y nos hablabas también del flechazo de esta obra cuando la viste por primera vez en París hace aproximadamente unos 10 años, ¿no?
Bueno, el flechazo tardío porque la obra es del 72 y desde entonces siempre se ha producido en algún lugar del mundo. Entonces yo me enamoré de esta obra, llegué aquí al Canal donde también estaba enamorado Jorge Cuya, el intendente, que la había visto en Valencia hace 20 años, y fruto de estos dos enamoramientos es esta producción en la que tenemos a cinco cantantes enamorados y a un pianista versátil también muy enamorado de esta obra.
Muy curioso también cómo conseguiste ese libreto y sus derechos, ¿no?
Bueno, porque salida no sabía, salí de la ópera y entonces vi que estaba publicada por Ediciones 14 o si no me acuerdo, entonces fui a la editorial, a la sede, que era un patio interior de París, y en lo que parecía una casa privada, pues llamé y salió un señor muy amable que me vendió la obra, pero entonces vi que lo de la editorial estaba un poco confuso, era más casa que editorial, y entonces vi que era el Tom Jonson, propio Tom Jonson, que me vendía la obra, la ópera, y que además no solo me la vendía, sino que me intentaba colocar un par de obras preguntas más a ver si las podía hacer.
Bueno, como decíamos, curiosa la historia de esta ópera, en la que además decía el propio, ¿no?, compositor estadounidense Tom Johnson, que cada director de escena tiene absoluta libertad para crear. Eso sí, daba algunas anotaciones que había que conservar. ¿Y cómo ha sido también esa aportación tuya? ¿Ha sido difícil?
Bueno, Tom Johnson es el segundo tipo de mejor autor que hay. El mejor autor que hay es el autor muerto, que es el que no puede protestar nunca, ¿no? Y el segundo, pues, es este que te da libertad para hacer cualquier cosa, menos en la última escena, en la que los cantantes tienen que cantar sin mover ni un solo dedo. E incluso él mismo en el texto hace parodia sobre ello. O sea, ellos cantan, no me deja cantar, no me deja moverme, no puedo cambiar el peso de sitio.
Parece difícil, ¿no?, que todo pueda transcurrir a lomos de un re, de un la, de un mi, de un si.
Sí.
Aquí está también el director musical, Manuel Cobes, director artístico y musical de la Orquesta de la Universidad Carlos III de Madrid, que se ha embarcado también en esta obra. Nos explicabas que es muy difícil esta obra, aunque parezca que son cuatro notas fáciles, ¿no?
Hombre, son solamente cuatro notas, pero el compositor juega con todas las posibilidades rítmicas y melódicas que ofrecen cuatro notas, que son infinitas, ¿no? Entonces pone a los cinco cantantes en los extremos vocales de cada una de sus tesituras y es bastante complejo.
¿El único instrumento que vamos a encontrar es este piano?
Sí, es solamente el piano, pero estamos hablando del rey de los instrumentos, con lo que se puede hacer millones de cosas. Y con Javier Martínez, que está al piano, pues puede hacer virguería, claro.
Bueno, y nos acompañan también todo el elenco: la soprano Ruth Iniesta, la mezzo Ana Cristina Marco, el tenor Francisco Sánchez, el barítono Asier Sánchez, el bajo Francisco Crespo. ¿Cómo ha sido para vosotros? Porque nos decían tanto Manuel como Paco que es una obra para llevar al límite, ¿no?, las voces también de todos sus intérpretes.
Es para llevar al límite las voces y las cabezas, porque para memorizar todo esto, antes lo hemos comentado muchas veces, que como son estas cuatro notas y son mil variaciones posibles de un solo tema, llega un punto en el que ya no sabes en qué compás estás, en qué vuelta. Ahora, ¿esta cuál es? ¿La 5? ¿La 8? Y además no tiene tampoco un patrón regular que te ayude a memorizar, entonces no sé qué es más esfuerzo, si vocal o cerebral.
Y es cierto que en el interior vamos a ver cómo es toda la trastienda de los intérpretes. Realmente sucede en un camerino toda la escena.
Bueno, yo creo que esta ópera es una parodia de nosotros mismos, pero muy elegante siempre, ¿eh? O sea, y es verdad que hay muchos gags o muchas cositas que pueden entender compañeros nuestros de la profesión, pero que a su vez también pues son un poquito pedagógicos, ¿no? Es verdad que todo tipo de público, como era esto, melómano y no melómano, pues puede entender y vamos a acercarles de esa manera y vamos a intentar un poquito graciosa y elegante.
¿Hay muchas peleas entre vosotros por ese protagonismo, me pregunto?
Bueno, siempre se habla mal del tenor en ese aspecto, pero realmente aquí el tenor le dan por todos lados. El propio tenor, en el único área que tiene, se queja amargamente de que es lo único que va a cantar solo y que no le escribe más cosas. Y de hecho tengo la suerte de que Tom Johnson, cuando me dedicó la partitura, tiene un autógrafo que me decía: Francisco, con mis disculpas por no haber escrito más que un área. Así que...
Como decíamos, es una ópera, por lo tanto, para aquellos amantes de este género, pero que nadie tenga miedo, ¿no?, porque esa es la idea, pasárselo bien también viendo estas interpretaciones.
Sí, yo creo que podría ser una ópera de esas que puedes ver por primera vez sin saber pues nada de ópera, a lo mejor, ni de tramas, ni de nada. Yo creo que es, musicalmente, con las cuatro notas, lo hemos comentado antes también, hace juegos que parece que hubiera más. O sea, hay los números, el trío, el cuarteto y demás, parecen números tonales realmente. O sea, entonces es fácil de oír, es fácil de ver, la trama es divertida, y creo que podría ser un título como para ver por primera vez y que te enamores del género, ¿no?
Claro, porque nos dicen que la acción transcurre entre el humor extremo y también el drama. ¿El drama dónde lo encontramos?
Pues básicamente la figura del tenor, porque... No, es broma. Yo comentaba hace un rato que para mí esta ópera, desde el principio, justo el principio de la ópera, supone una declaración de intenciones muy, muy manifiesta, ¿no? Se ve todo lo entresijos del mundo de la ópera, la relación clara que queda entre los cantantes, y desmitifica un poco aquellos mitos, valga la redundancia, ¿no?, que se apelan continuamente en este ámbito tan, tan especial y diverso de la ópera, y esta ópera es un buen ejemplo de todo ello.
Bueno, pues Javier ya estaba preparado parado en el piano, que hemos visto que también canta, también quiere su ratito de protagonismo de vez en cuando. Vamos a escuchar lo que sucede en escena, parte de lo que esa escena quiere transmitir también, como decíamos, al público. Eli, que venga a ver esta
Perfecto.
Obra, Sala Verde, del 8 al 19 de abril, ¿de acuerdo?
Estupendo.
Pues suena así.
Estupendo,
de lo
bueno.
Que pasará en los teatros aquí en la Sala Verde, Eli.
Ahí lo tenemos en directo desde los teatros del canal. Gloria, muchísimas gracias.
Hasta
da un
luego.
Abrazo a Paco. Venga.
Muy bien, de tu parte.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Si tienes entre 16 y 25 años y estás buscando una oportunidad, apúntate a la Garantía Juvenil. Benefíciate de las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para empresas que contraten a jóvenes. Financiamos hasta 8 meses de tu contrato. Infórmate en el portal de empleo de madrid.org. Plan de Empleo Joven. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Los hombres del Renacimiento... O sea, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic. Y dices, tú no eres un hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas. Eso no.
Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Nunca me he atrevido a mirarte, yo solía buscarte entre las demás. Me encontraste, me tuviste, me tiraste. Sacié con otros besos el sabor que tenía de tu cuerpo. Busqué cada poro de tu piel, perdiéndome en otros cuerpos. Fuego, fuego, tu cuerpo es fuego.
A pesar de las vacaciones, seguimos con nuestra buena costumbre. Y una de las buenas costumbres que tiene este programa hoy en Madrid es acabar siempre con música en directo. Y esta vez no me los he traído yo bajo el brazo, pero podía haberlo hecho. Desde Valencia nos llegan hoy,
sí,
¿no, Clara?
Eso es, sí. Hoy tenemos con nosotros a Polaris. Ellos tienen nombre de estrella. Uh-huh. Y parece que, bueno, pues este nombre o esta relación les trae suerte, les trae suerte.
Hombre, algo de trabajo tendrán también,
hombre,
quiero
desde
decir,
luego.
Que uno se pone un nombre Polaris y a triunfar, pues no.
No,
algo
no
harán.
Por descontado.
Yo.
Pero oye, una dosis de buena suerte siempre está bien. Que
también
se te cruce en el camino. Esto quizá del nombre puede ser un pequeño talismán. No sé si ellos creen en estas cosas o no. El caso es que con su primer trabajo pues ya vieron cómo la gente les seguía, se interesaba por ellos, no solamente aquí en España, sino al otro lado del Atlántico. Empezaron a tener cada vez más fans. Ahora nos traen, bueno, pues un nuevo título bajo el brazo. Estamos escuchando este tema, Instinto Animal, y la verdad es que es el primer sencillo, uh-huh, de su segundo trabajo discográfico, y la verdad es que, bueno, pues les vemos que van en una línea muy poco habitual en España. Estamos hablando de música dance, estamos hablando de pop, bueno, pues muy bailable, y además de autor, porque, uh-huh, hay veces que esto va desligado, lo uno de lo otro. Uh-huh. Hay veces que, bueno, pues surgen grupos que hacen música para bailar, pero que no son ellos mismos los intérpretes, no son los compositores, los autores. En este caso, sí. Bueno, tenemos a tres de los cuatro. Uh-huh. Tenemos con nosotros a Juan, a guitarra. Muy
hola,
buenas,
hola,
bienvenido.
¿Qué tal?
Tenemos a Álvaro, uh-huh, bajista, bueno, de la banda, y Dani, que está sentado encima de un cajón, que es lo que ha traído hoy. Porque
de
él es
un
el
cajón de tocar. Quiero decir, aquí hay, sí, sillas, que nadie se piensa que el pobre lo hemos sentado encima de un cajón de naranjas. Aquí.
Lo ha elegido él.
Bueno.
Esto de sentarse en un cajón, sí, lógicamente, porque dentro
Dani,
de un
Dani a la percusión, y encima es un poco tímido, así que le viene,
sí,
de
sí,
perlas.
El estar un poquito más atrás, ¿no?
Sí,
un,
sí,
pasito más
le,
atrás.
Le gusta,
no me lo,
gusta,
no me lo puedo creer. Dani, a ver, ¿cómo se puede ser tímido y hacer música pop? Y dance. Venga, ala. Levanta del cajón.
Le hemos hecho levantarse del cajón,
pero
y,
si es que
y pegarse al micro.
No hay nada peor que decir en un estudio de radio que eres tímido, porque te van a hacer hablar de la misma. A ver.
Soy tímido, pero es decir, no tengo ningún problema en hablar. No. O sea, es que estos siempre están igual, siempre están ahí pinchando y eso.
Hombre, además tiene una bonita voz, Dani.
Buen rollo.
Claro que sí. No, gracias. Además siempre parece que llama mucho la atención. Esto pasa también con nuestro trabajo, también ocurre, ¿no? Que te dicen, ¿cómo puedes ser tímido al mismo tiempo subirte a un escenario? Pues esto pasa, tan normal, ¿no?
No, no, sí, además, sí, claro. No es lo mismo tocar la batería, que digamos está en un segundo plano también, que se escucha. Yo estoy siempre detrás en un escenario.
O sea,
que venir aquí, digamos, ser el principal, por
la voz
forma
cantante, ¿no?
Exacto.
Eso
por
decía,
así decirlo.
Eso decía Ringo Starr y luego todo el mundo le conocía. O sea, que te sí, quiero sí, decir sí, que tampoco es eso. Bueno, decía Clara, Juan, son un grupo atípico porque hacen música pop dance y al mismo tiempo componen ellos. ¿Por qué es tan raro? ¿Por qué en otro tipo de estilos musicales sí parece lo lógico que el quien lo pone en escena lo componga y en cambio en pop y en dance no?
La verdad es que yo en la opinión que tengo al respecto es que hoy en día salen muchos productos, salen pues un cantante que canta muy bien y tal, pero uh-huh, le hacen la canción, le hacen la imagen, le crean, digamos, alrededor de lo que es el cantante, pues una forma de presentarse cara al público. Nosotros nos lo hemos cocinado siempre nosotros, las canciones son nuestras, el estilo al final hemos derivado en él, pero veníamos del pop convencional. Uh-huh. Yo soy fanático del canto del loco, siempre me ha encantado, de Maldita Nerea, yo vengo del pop y todos un poco venimos del pop. Pero nos surgió un poco la posibilidad de mezclar un tema nuestro de siempre con electrónica y nos encantó. Y dijimos, vale, esto es lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Y salió Ven Conmigo, que es nuestro primer single del 2012, y la verdad es que, digamos que la petó para lo que nosotros éramos, porque nosotros estamos acostumbrados a tener 300 reproducciones en YouTube, uh-huh, y pasamos a tener 13.000 en cuestión de pocos meses y dijimos, vale, hemos acertado, hemos dado un poco en la tecla y encima nos gusta porque es algo nuevo. Sí que es verdad que es nuevo y que en español todo el mundo nos dice que no hay nada parecido.
Uh-huh. De todas maneras, Álvaro, Valencia tiene algo, ¿eh? Porque siempre salen,
sí, sí,
músicos,
sí, sí,
aparte de la banda de Liria, que ya sí,
que
sí
es,
pero es verdad que Valencia tiene muchísima tradición, sí, y en grupos de pop tiene muchísimo.
Valencia, la verdad, que tiene muchos, muchos, muchos grupos. Tenemos muchos amigos también en Valencia y, uh-huh, y nos llevamos todos bastante bien. Pero bueno, sí, sí, la verdad que hay mucha tradición de grupo, hay mucha tradición de ensayar, de hacer conciertos entre todos juntos Y la verdad que, bueno, nosotros seguimos ahí nuestro caminito, pero siempre apoyado pues de grupos para hacer conciertos, hacer eventos y nada, muy bien.
Es el calorcito.
Es el calor de Valencia.
El caloret.
Hay muchos ingredientes
ahí. Que no ha sido tan caloret estas fallas. ¿No? Bueno. Hemos pasado frío.
Bueno, esto de encontrar una fórmula tan especial, ¿no? Que esto de, bueno, es que en España esto no se hace o no abunda, por lo menos, ¿no? Es algo que a muchos grupos les cuesta. Pues toda una carrera musical, a vosotros de repente os viene un poco dado, y ese fenómeno fan que se desata, ¿no? Bueno, pues de cero a un montón de gente siguiéndoos, ¿esto cómo se asimila en un primer momento, pero luego cómo se mira hacia adelante con ello?
Nosotros la verdad es que nos salió el estilo, y digamos que nos salió la canción, más que el estilo, la canción. De ahí ya derivamos en una nueva imagen y todo fue un poco acorde. Cambiamos incluso de nombre. Antes teníamos otro nombre, nos llamamos Aviones de Papel, éramos un grupo más pop y queríamos algo que sonase más electrónico.
Más arriba.
Claro, tiene que sonar más potente. Entonces ya nació Polaris, nació nuestra imagen, pues un poco de... Más de, pues, cara, en la foto nuestra promocional era, pues, nosotros un poco con chupas de cuero. Uh-huh. Cara
un poco de peli futurista,
claro,
¿no?
Claro, cara de malotes, tal. Era un poco darle el rollo también. Y la verdad es que desde ahí lo que me dices, nos empezaron a seguir mucha gente, vimos que el Twitter crecía y crecía y crecía y que eso era algo nuevo. Y la verdad es que, a ver, no podemos decir que vayamos por la calle y nos agobien, uh-huh, pero sí que tenemos muchos clubs de fans, cada vez más. Uh-huh. De hecho, hace nada nos han salido otros dos en Valencia, en Madrid tenemos tres. Y la verdad es que tenemos en Uruguay, nos están siguiendo gente de México un montón ahora. La verdad es que... estamos viviendo algo nuevo para nosotros, pero que a nosotros nos encanta. Nunca nos vamos a cansar de hacernos fotos, de firmar, porque es que es algo que nos encanta y nunca podríamos poner mala cara a nadie.
Hombre, de la noche a la mañana, 11.000 twitters, por ejemplo, nuevos seguidores,
11.000
¿no?
Seguidores celebramos el otro día, sí.
Bueno, estupendo, pues no está nada
mal,
desde
luego. Es increíble, la verdad es que es increíble, porque antes, es que es lo que decía, teníamos 100, 200 seguidores y decíamos, es que esto no... ¿Qué hacemos mal? Porque nosotros trabajamos mucho desde siempre y la verdad es que es eso, pues dar un poco con la tecla lo que la gente pide y lo que la gente le gusta. Y
ahora que la tecla está dada, supongo seguir camino, ¿no?
Ahora nos ha venido en el mejor momento el apoyo de M2 Music, nuestra discográfica, porque la verdad es que nosotros solos podemos llegar hasta cierto punto, pero luego para ir un poco más alto...
Habíais tocado techo ahí y había que dar el gran salto ya, bueno, pues porque además si os están reclamando desde Latinoamérica encima, claro, pues en algún momento, imagino que esto ya lo habréis hablado vosotros, habrá que decir, bueno, hay que dar el salto.
Nos vamos para allá. ¿No?
Ojalá. Sí que lo hemos hablado alguna vez, pero sobre todo yo creo un poco de broma, porque todavía... Yo creo que todavía nos queda mucho camino.
Poco a poco, ¿no?
Pero sí que es algo que nos gustaría mucho porque vemos el apoyo desde allí y creemos que, uh-huh, vamos, nos encantaría, la verdad.
Bueno, de momento tenéis un concierto aquí en Madrid el próximo día 24 en la sala Silicona, uh-huh, a las 8:30 p.m. Sí. Vais a tocar, supongo, temas del disco anterior y temas del nuevo trabajo. Como, por ejemplo, a ver...
Pues vamos a tocar de los nuevos, vamos a tocar pues Instinto Animal, obviamente, uh-huh, que es el single... Que incluso tenemos preparado igual una sorpresa porque nos están haciendo un remix muy chulo que igual lo estrenamos allí. Esto, uh-huh, lo digo
en primicia total.
Y luego pues vienen Nómadas, que seguramente se va a convertir en nuestro segundo single. Es un tema que hemos grabado hace poco que también está muy, uh-huh, chulo y que a nuestro productor Raúl López le encantaba desde siempre. Luego pues Solo Queda Oscuridad, que es un tema muy bonito que cuando lo hemos tocado en directo pues a la gente también, uh-huh, y es nuevo. Y Ven Conmigo, la tercera versión de Ven Conmigo, porque es un tema que nos ha acompañado siempre.
Que ese es el tema, ¿no?
Y le hemos dado otro rollo ahora, mucho más potente, y luego también temas anteriores, pues, uh-huh, Tu Aire, Sexy, un poco, bueno, un
pues
poco
me parece todo. Muy bien, pero yo creo que debíamos escuchar, porque eso está muy chulo, pues sí, pero esto lo tienen que escuchar los oyentes de Hoy en Madrid. Claro. ¿Con qué empezamos?
Pues mira, os vamos a tocar una canción que es un poco acústica, que para traerla aquí en acústico la verdad es, uh-huh, que es una balada muy chula. Y se llama 192, está en primicia, solo está en nuestra app oficial, que de aquí, uh-huh, digo que
Ah, bueno, que también
oficial.
Tenéis una app, eso no hay que pasarlo por alto, ya que estáis tan activos en las redes sociales.
Totalmente gratuita, uh-huh, nos, uh-huh, la hizo una empresa porque se fijó en nosotros como imagen para promocionarse un poco a través de nosotros. La verdad es que nos han hecho una aplicación súper chula para Android, uh-huh, para Apple...
Uh-huh. Perfecto, que se llama Polaris.
Se llama Polaris.
Vale, pues uno lo busca en la app, Polaris, y se lo
y es gratuita,
baja.
Así que...
Fantástico. Y podemos escuchar cosas como esta.
Todo está borroso. Sé que todo esto pasará, sé que no estoy solo. Tú eres, eres mi mitad, que buscas cosas especiales dentro de mí. Quiero hacerte mía, que seas para mí hasta el último hueso de mi cuerpo. Está loco por ti. La última noche que paso lejos de aquí. Si vives mi locura, te llevo hasta la luna. Si te dejas llevar, mi amor se enciende como el fuego quemando los malos momentos. Hicimos algo bien. Somos solo humanos, debería parar el mundo, celebrar que estamos juntos, cogidos de la mano hasta el fin. Solo tú consigues hacerme feliz. Si vives mi locura, te llevo hasta la luna. Si te dejas llevar, mi amor se enciende como el fuego quemando los malos momentos. Hicimos algo bien, porque ya no tengo miedo a perderte. Cambiaste mi suerte.
Bueno, y ahora me vais a explicar por qué no habéis incluido esto en vuestro disco. A ver, en fin.
La verdad es que hemos grabado un EP, no hemos grabado el disco entero. Uh-huh. Y esta es una canción, la verdad es que nos encanta. Es la favorita de Álvaro.
Muy bien, Álvaro, coincido.
Álvaro, ¿no hiciste suficiente presión? ¿No? ¿Qué ocurrió?
Soy
un romántico. Soy un romántico, me gusta mucho, pero esto muy electrónico igual queda un poco...
Claro,
decidimos ir más fuertes.
Es que hemos escuchado una versión pues muy acústica, muy diferente al Instinto Animal que hemos escuchado al principio, con una base electrónica muy potente y muy para bailar, y esto pues es para bailar pero de otra forma.
Sí, sí. Uh-huh.
Sí, no, pero la verdad que a nosotros nos gusta tener en nuestras canciones, siempre queremos tener un abanico muy, muy amplio, donde tener canciones muy electrónicas, tener baladas, tener uh-huh. canciones muy, muy de amor, otras un poco más de, como más de guerra, más de lucha. Porque realmente a la gente le gusta todo y decimos, oye, pues para todo el mundo pues tener una canción. Ya nosotros también. Claro.
No, y a todo el mundo. Luego, lo que pasa es que ya en las discotecas no se baila lento, ¿no? Hace mil años que no voy a la discoteca. Dios
no lo
mío,
sé, yo tampoco las frecuento.
Pero
imagino que eso va un poco también depende del sitio, del lugar.
Si vas a uno de jubilados, a lo mejor te encuentras alguno.
Que toque.
En fin, a mí hay una cosa que me gusta mucho de vosotros y es que no tenéis ningún complejo en decir que hacéis música comercial, que suene comercial, que es a la hora de la verdad lo que busca todo el mundo,
sí.
Pero que nadie dice, ¿no?
No, la verdad es que a mí sí que me extraña que la gente huya de lo comercial, porque realmente...
Uh-huh. Bueno, pero es lo que te da dinero para empezar.
No, no solo que te dé dinero, sino que es que a mí me gusta. O sea, uh-huh. lo comercial no es sinónimo de ser peor.
Bueno, uh-huh. los grupos a los que aludías antes venden, son de los que más han vendido y
claro,
venden
y
en
son,
estos momentos
es música,
y bueno, es calidad, claro.
La verdad es que sí, yo creo que no tiene nada que ver. Y eso, los que normalmente se quejan un poco de la música comercial son los que son grupos más heavy, más rockeros, más fuertes. Pero es que yo los admiro, porque realmente es gente que hace música muy complicada y lo admiro, pero a mí me gusta.
No, pero
lo
luego
que
además
yo...
ocurre otra cosa, que dentro de cada género, todos tiran a lo que más puede vender, claro. Evidentemente, porque la música, aparte de todo, es un negocio, aunque no sé si vosotros todavía lo vivís desde un aspecto un poco romántico. Sí. ¿Vivís de esto ya o no?
No,
que va.
No, la verdad es que aún sigue siendo una... Tenemos que invertir mucho uh-huh. dinero y mucho trabajo, sobre todo, que no... No recibimos nada a cambio, pero bueno, es que lo que siempre hablamos. Nosotros, darnos un micro, una guitarra, uh-huh. ponernos donde sea, que tocamos. Da igual que sea gratis, que no. Queremos que la gente nos conozca. Nos da igual cómo. Luego bueno, ya, pues, si podemos vivir de ello, pues...
Mejor que mejor.
Claro, una buena opción para conoceros es acudir este viernes, el viernes 24, no este,
no,
el 24,
en dos semanas
a la Sala Silicona, viernes 24 de abril a las 8:30, que yo me imagino que un concierto de Polaris es, bueno, pues más que estar de espectador mirando hacia el escenario, ¿no? Que ahí se debe producir... algo muy especial.
Sí, no, aquí nosotros buscamos que la gente salte, que la gente grite, que la gente uh-huh. aplauda.
Quietecitos no...
No, hombre, puede haber alguna canción como esta última de 192, que sí que igual. Sí, nosotros siempre se la dedicamos a las parejas para que
y pedimos que saquen los móviles, que se cojan de la mano, que haya uh-huh. un poco de amor.
Claro, por eso, cada canción tiene su historia y se vive en el concierto de una forma uh-huh. diferente.
No sé si era Rubén Blades el que tenía una canción, no me acuerdo, era muy bonita, y siempre se la dedicaba a ella, decía siempre, a ella sabe quién es. No era nadie, pero colaba muchísimo, todo el mundo se sentía identificado.
Bueno,
dice, qué
copiar,
bonito, esto es para mí, seguramente, ¿no? ¿Os podemos escuchar otro temita?
Sí, claro.
Venga, perfecto. Luego seguimos charlando.
¿Cuál va a ser?
Pues os traemos ya Instinto Animal, ¿no? Un poco nuestro single uh-huh. en acústico, que es un poco diferente, pero lo defendemos igual.
Me he atrevido a mirarte, yo solía buscarte entre las demás. Me encontraste, me tuviste, me tiraste. Sacié con otros besos el sabor que tenía de tu cuerpo. Busqué cada poro de tu piel, perdiéndome en otros cuerpos. Cristales mojados sudor, como animales perdiendo el control. Fuego, fuego, tu cuerpo es fuego. Solo fuego, 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 tu cuerpo es fuego. Solo fuego. Thank you.
ahí es cuando decir, para ella, ella sabe quién es, y entonces ya directamente se os mueren todas las fans. Oye, vosotros de todas maneras sois muy jóvenes, ¿no? ¿Qué años tenéis?
Sí, tenemos, bueno, jóvenes.
Ala, ahora vamos a insultar, espérate. Que van a decir que no son jóvenes con 22 años, espérate.
Álvaro y yo tenemos 26 años, ¿sí? Y Dani tiene 22.
¿Ya? 21. Dentro de nada,
es verdad, el 27 de abril.
Sí. Bueno, y aparte de esto, ¿qué hacéis?
Somos jóvenes de espíritu.
Eso sí, ayer nos apuntamos todos.
Y de edad.
Claro que sí, digo, que aparte de esto, ¿qué hacéis?
Pues, a ver, yo soy licenciado en educación física, siempre lo decimos, nosotros hemos estudiado y eso nos ha costado un poco el tener que mezclar música con los estudios, nos ha quitado otras cosas, pero orgullosos, estamos contentos. Yo soy licenciado en educación física y estoy trabajando un poco en la Universidad de Valencia, colaborando y en la coordinación de la escuela deportiva. Y necesitaba un poco un trabajo que me dejase un poco de alas para también la música.
Oye, puedes inventar las coreografías ahí mismo en la universidad. Claro. Les pones a todos ahí, a ver, vamos a hacer este ejercicio.
Yo soy más de fútbol, estoy más en lo que es el fútbol sala.
Bueno,
y
entonces a los del fútbol sala no les veo yo preparando coreografías para vosotros. Pero
si
bueno.
Juan quiere, lo consigue.
En fin. ¿Y tú, Álvaro?
Pues yo soy licenciado en comunicación visual y publicidad y relaciones públicas.
Madre mía. Un competidor.
Bueno, está muy bien.
Uno menos que tenemos en la carrera.
Álvaro,
un fichaje para la radio.
Sí,
está bien equilibrado por el momento, ¿no? Porque esto, tú llevas la parte cardiosaludable, ¿no? De la banda.
Sí.
Y
yo
tú,
todo el tema de comunicación.
Y tú todo el tema de comunicación.
Es el desastre. Y Dani, ¿tú qué das? A ver.
Bueno, yo estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Valencia.
Uy, perfecto, entonces.
Ya está. El que va a llevar las cuentas.
Claro, es que está a punto de cumplir 22. Es lógico, está en plena...
En plena efervescencia. Bueno, y ya tenéis, entonces, tenemos este EP nuevo y el trabajo completo, ¿cuándo lo vamos a tener?
Pues la verdad es que depende un poco de la repercusión que tengamos, porque hoy en día grabar un disco es muy caro y no hay muchas empresas o multinacionales que te apoyen así de buenas a primeras. Entonces tenemos que hacernos un hueco aún, tenemos que ver cómo funciona el single, sacaremos un segundo single... Y nosotros somos partidarios de sacar el disco porque la verdad es que lo que queremos es que la gente venga a los conciertos y se sepa todas las canciones. No queremos que se sepan el single o el segundo single y luego ya no haya una interacción, pero...
Bueno, pues lo repetimos, el día 24 van a estar aquí en Madrid. ¿Hasta entonces qué vais a estar haciendo? ¿Promoción o os volvéis a Valencia?
No, estamos por aquí hasta el miércoles. Tenemos promoción, tenemos encuentro con las fans, tenemos una serie de actos y bueno, nosotros encantados de estar en Madrid porque es que nos encanta.
Oye, los encuentros con las fans, con los clubs que se están formando y están proliferando, ¿todavía es algo que es controlable?
Sí, ¿no? De hecho, tenemos un encuentro con fans el miércoles y veremos a ver si pueden venir, porque claro, ellas tienen colegio, tienen entonces está un poco difícil ponerse...
¿Qué edades tienen?
Nosotros siempre decimos que entre 14 y 18 es nuestro target, nuestro único objetivo.
Sí, más o menos, pero luego tenemos fans de todas las edades. De hecho, ayer una mujer nos dijo que nos había visto en Sálvame de Luz, que estuvimos hace poco, y la verdad es que la mujer dice, os voy a escuchar mañana en la radio, y le dijimos, venimos a Onda Madrid, os voy a escuchar.
Muy bien.
Y de aquí un saludo a ella.
Y dice, un saludo, claro.
Exactamente.
Le mandamos un saludo.
Y ya que se quede aquí, quiero decir, que tengo lo cómoda que está esta emisora, sí, ¿para qué se va a mover?
¿En el 101.3 o el 106 de la FM?
Sinergia total. Polaris, que ha sido un placer... Que no creo que os cueste demasiado haceros un hueco. Nosotros ya os lo hemos hecho en nuestro programa y seguiremos poniendo vuestros discos porque nos gustan. Fundamentalmente porque nos gustan.
Muchas gracias.
Gracias a los tres. Dani, qué bien, ¿no? Te quiero decir...
Sí, sí.
No, ahora te has quedado... Ahora todas las fans van a ir a ti.
Me quedaría más aquí.
Directamente. Oye, pues nada, deja la dirección de empresas, te pasas a comunicación, te vienes, en fin.
Claro.
Que podemos hacer aquí un apañito. Con la música de Polaris nos vamos a quedar, Clara.
Eso es, Sala Silicona, 24 de abril, con este Instinto Animal que han venido a presentarnos.
Este es el segundo sencillo
de ese EP que nos han venido a presentar. Muchas gracias.
Muy bien, pues con esta música, con la música de Polaris, nos marchamos. Han sido 5 horas de radio, mañana volvemos a comenzar a las 8 en punto. Aquí estaremos todo el equipo de Hoy en Madrid. Hasta entonces, ya saben, a ser buenos pero no mucho, que es muy aburrido. Hasta mañana.